Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast adentro. Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Caibarién, Las Villas, Villa Clara, el ex prisionero político y reconocido activista por los derechos humanos en Cuba, Javier Delgado Otorna. Javier, te doy la bienvenida a este programa.
Buenas tardes, Yaricet.
Javier, acaba de ocurrirte hace apenas 2 días un incidente con una persona que trató de provocarte, que te insultó. Cuéntanos un poco qué es lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias de ese incidente.
La incidencia viene ocurriendo desde hace días atrás o tiempo atrás, porque él estaba buscando el motivo para tener un cercado conmigo y que yo me manifestara o lo agrediera para buscarme una causa. Ah. Es lo que yo entiendo en todo esto. Ayer cuando fuimos a jugando en la esquina de mi casa, que me tocaba a mí entrar a mí a la mesa, él se sentó usando todas sus cosas y me dijo que me saliera, que no me tocaba a mí. Yo le dije que si me tocaba, todo el mundo dijo, oye, Rogelio, a ver si lo toca. Sin embargo, ahí mismo me ofreció, me dijo, sale o te tiro toda la ficha por la cara. Tú no vales nada. Le dije, mira, ¿tú sabes por qué tú me estás diciendo todo eso? Porque tú llevas rato provocándome. Y esto no es un problema personal, esto es un problema político. Y ahí fue cuando se descargó completo. Te voy a machucar la cabeza y te voy a romper tú. Tal vez me quedé callado. Y la gente se quedó callada a mí. Siguió el juego normal. Pero este señor... Ya llevo, lo dije antes, rato rogándome.
¿Cómo se llama este señor?
Rogelio.
Rogelio. ¿Y tenemos los apellidos?
No tengo los apellidos, Jenny.
¿Y él?
Pero sí te puedo decir la dirección de él. ¿Te puedo decir la dirección de él exacta?
Sí, dime la dirección.
Mira, él vive en la misma cuadra mía, en la calle 18, entre 11 y 13. Número de casa 1124. Él vive frente por frente, pero el día 11 de julio, uh-huh, el día que se cumplía un aniversario más de la protesta pacífica el 11 de julio, de la cena mía estaba en el portal haciéndome vigilancia, porque él pertenece por el partido a la Brigada de Respuesta Rápida.
Entonces, ¿tú crees que él lo que estaba era tratando? Sí, te escuché. ¿Y tú crees que él estaba tratando de provocarte ese día del dominó para que tú le respondieras y entonces hacerte una causa?
Sí, con todas las palabras que él me dijo. Él estaba buscando que yo lo agrediera. Que yo lo agrediera y que empezara un intercado con él. ¿Para qué? Para llevarme, atacarme a mí también, darme golpes y cuando llegara la policía, decir por qué fue.
Exacto.
Yo lo agredí a él.
Pero tú te mantuviste disciplinado.
No, sí. Yo tengo el que no provoque ni te deje provocar. Deja que digan. Yo rápidamente acudo a mis medios porque los medios más masivos de mi país no los tienen censurado nosotros.
Sí.
Y yo rápidamente la llamé a usted.
Sí,
15 minutos de haber pasado eso. Concreté la idea cómo había sido todo y la llamé a usted.
Sí, cómo no. Y bueno, por Radio Martí se publicó inmediatamente que se pudo confirmar con usted todo. Se publicó la información ayer, en la misma noche que usted me llamó. Ahora, esta situación que está enfrentando con esta persona favorable al régimen o agente del régimen, de las brigadas de respuesta rápida, ¿cómo la población toma a este tipo de personas? ¿Estas personas son aceptadas en la población, entre la población o no?
No, nadie lo acepta. Es un tipo pesado. Hasta más, los cinco que estaban jugando ahí lo hallaron malísimo lo que hizo. Pero la gente le tiene miedo y a veces algunos son amistades de él y eso. Pero nadie le dio bien lo que hizo.
Y la gente sabe que esto es provocado sí, por un problema político. La gente entiende que es por eso.
No, yo se lo di y él como nos llegó cagado porque la gente sabe que yo soy de los derechos humanos y a mí me dicen el político. Y saben, si no me meto con nadie, yo soy querido por todo el mundo aquí en la cuadra. Pero Jenny, déjame recalcar algo. Ya llevaba casi un año y pico presentando con unas personas que trabajaban en Gaviota. Gaviota es trabajador del turismo. Y que vivían en la cuadra mía y empezaron a desacreditarme, a decirme cosas. Y las tensiones se estaban poniendo tensas, ¿no entiendes? Pero todo ha quedado así, todo quedó. Y parece que el silencio que ha mantenido todo esto le incomodó a la seguridad y quería que a ver hasta donde yo estaba metido. Y cogió a esta persona para eso.
Pero esas personas de Gaviota son también vecinos tuyos.
Sí, son vecinos.
Que trabajan en el sector del turismo.
Sí.
Ellos también te provocaron.
Sí, ellos me provocaron y empezaron a difamar de mí. Pero nunca le hice caso y siempre lo abordé con Guillermo Sol, lo abordé con una serie de PV y se mantenía así. Pero ya a la copa se le derramó la última gota.
Bueno, hay que denunciar estas personas que se prestan para reprimir o que son parte del aparato represivo. Deberían pensar cómo viven sus familiares, a menos que ellos viven mejor que los demás.
Yo le dije a uno de ellos, yo le dije a uno de ellos, su familia, que dejara de estar hablando cativía y mentiras de mí. Hoy tenían que pensar que él tenía familia en los Estados Unidos y en España. Que cualquier acción contra un derecho humano podía repercutir en los familiares afuera. Y además nunca se ha metido conmigo. Porque Jenny ya es demasiado.
Claro, es parte del trabajo que ellos realizan. Posiblemente tú tienes un liderazgo, tienes un reconocimiento en la población ahí en Caibarien. Has sido preso político. Se ha reconocido.
Jenny, recuerda que yo fui el que convocó a la marcha del 11 de julio aquí en Caibarien.
Sí.
Como se lo dije a la periodista, que no tengo un ego de importancia ni soy suficiente, pero sí vivo orgulloso de que fui el tercer municipio en el país en salir a la marcha.
Bueno, y por eso fuiste preso.
Sí, fui preso, junto con cuatro personas más. Fuimos sancionados.
Y además pasaste situaciones bien difíciles en prisión.
Sí,
y tienes
sí,
una
sí.
situación
no,
médica.
Estuve a la muerte.
Exacto. Sí. ¿Cómo está tu salud, Javier?
Yo estuve a borde de la muerte. Yo tengo, bueno, en estos momentos, dentro de mi enfermedad me siento estable. Como siempre le he dicho, no, a mí no importa la enfermedad. Yo sigo en pie de lucha. A mí me hay que... El infarto o la enfermedad me tiene que matar el parado. Yo no descanso.
Javier, una persona como tú, que se ha pasado tantos años en esta lucha por la libertad de Cuba, que es un activista de derechos humanos reconocido, que tiene un liderazgo ahí dentro de Caibarien, dentro de la población, de tus vecinos, de tu gente. ¿Cómo ves la situación actual? Y la otra pregunta es, ¿por qué te mantienes en la lucha?
Bueno, Jenny, mira, la primera pregunta es, el pueblo no está con el régimen. El pueblo pide un cambio. Eso, donde quiera se habla, donde quiera. Tú vuelves con una mujer, donde hay dos, donde hay tres. Y a veces me llaman, no, a ver qué tú crees. A veces me dicen, oye, Trump no está mintiendo. Dice que va a venir. Todo el mundo desea el cambio. ¿Y por qué me mantengo? Porque yo nací para esto y vivo al mercado en la esperanza de vivir, vivir lo que me queda por vivir y ver a mi país libre. Tengo a mi hija, tengo a mi nieta, ahora viene otro en camino. Que necesito que vivan en un país libre, que lo tengan todo, que si tengan los mismos derechos de todas las personas, de soñar y realizar su sueño, que hoy en día ningún niño puede tenerlo.
¿Tú crees que de cuando tú empezaste a luchar por los derechos humanos hasta la fecha se ha avanzado en cuanto a lo que el pueblo piensa?
Cuando yo comencé éramos pocos, porque imagina, yo estoy del año 90 y decir opositor en ese tiempo era perder la sangre en el pavimento. Sí se ha avanzado porque el pueblo ha perdido el miedo de manifestarse, de decir lo que quiera. Yo pienso que hemos avanzado bastante. La gente dice, no, ¿quién han ganado ustedes? No, yo sí he ganado. Yo he ganado que mi pueblo pierda el miedo, que mi pueblo se tire a una marcha, que se manifieste. Y lo que no tenemos lo que lo esencial. Pero para mí la violencia no resulta nada fácil. Es mejor la no violencia.
Sí, la violencia no es el camino, porque la violencia es el método que ha utilizado el régimen toda la vida. El régimen sí. tiene la ventaja en la violencia.
Siempre se dice que la violencia genera violencia.
La lucha, la lucha cívica no violenta que ustedes han promovido allí, tal vez está teniendo un efecto, porque las manifestaciones, por ejemplo, del 11 de julio, en una retrospectiva, fueron manifestaciones pacíficas. La violencia la creó el régimen cuando comenzó a atacar, comenzó a promover con sus agentes vestidos de civil que le tiraran piedras a las tiendas.
Jenny, yo soy partidario de que digo que los asaltos a las tiendas, las vidrieras rotas, fueron mandados por el mismo aparato del régimen.
Sí, hay los testimonios.
Los elementos que tienen ellos de la estancia.
Hay testimonios.
Porque
de
no
eso.
Hay uno. De Villa Clara, yo estuve preso con todo. Y yo era la persona más adulta de todo. Todos me pedían consejos, estando en la pendiente, antes del juicio. Y no hay uno que haya sancionado por romper una vidriera o por tirar una vidriera.
Eso lo inició, hay testimonios de varios lugares donde los que iniciaron eso fueron los mismos agentes encubiertos de la seguridad del Estado que estaban entre la población. Por ejemplo, en Cárdenas hay testimonios de eso, que fueron los que
primero... No, yo pienso que ellos en esos momentos pensaron que es mejor perder miles y miles de pesos que no perder una nación. Se refugiaron en eso que fuimos nosotros los manifestantes.
Ellos estaban preparados para eso, porque ellos han estudiado los cambios en otros países los países de Europa del Este y en otros países cómo se manifiestan los cambios en sociedades totalitarias, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué tú crees que es importante enarbolar la lucha no violenta? O sea, la acción cívica para enfrentar al régimen.
Porque mira, tiene más alcance. Tiene más repercusión cuando tú haces una lucha no violenta, que sale a la calle, pone tu mano en la espalda, deja que el aparato represivo del régimen te vaya arriba y tú con la verdad, con la inocencia, sigue adelante, el pueblo te mira y le da valor a ellos también. Si no se suman en ese momento, cuando tú vuelvas a coger la calle, ellos se suman contigo. Por eso digo que da buena repercusión y me gusta la lucha no violenta.
Es mucho más eficaz.
Y soy de los que he cogido muchas calles.
O sea,
porque yo digo que...
Sí.
Yo digo, para intelectuales tenemos. Y tenemos que tener también personas en la calle. Yo soy uno de la calle.
La lucha cívica no violenta, pues tiene características, como tú dices, que es más profunda. Las personas pueden participar. Una lucha violenta, una lucha armada, todo eso son estrategias que en una isla donde el régimen lo controla todo, pues eso no tiene sentido. Y esto lo estoy diciendo por testimonios de personas que han estado involucrados en la lucha armada a los inicios de este régimen y que hoy por hoy han abrazado la lucha no violenta. ¿Qué importancia tiene que el ciudadano de a pie entienda que es él el protagonista del cambio en Cuba?
El protagonista del cambio es el mismo pueblo.
Exacto.
Despertar lo que está viendo, lo que ellos están viviendo. Es el pueblo que tiene que tener la iniciativa. Nosotros somos los opositores. Nosotros siempre vamos a estar al frente, estando apoyando al pueblo, porque somos parte del pueblo también. Y si no apoyamos ese pueblo, no dejaríamos de ser quienes somos. Pero protagonistas no somos nosotros, es el pueblo el que tiene que tomar la iniciativa de la lucha no violenta.
Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué a veces pareciera desde afuera que el pueblo no entiende eso bien y está esperando que desde otros lugares lo ayuden o le resuelvan el problema?
A ver, eso es más bien por los medios masivos, por las mismas redes sociales que salen, las propagandas internacionales, de que, ejemplo, te voy a poner un ejemplo solamente, lo que habla Marco Rubio, lo que habla Donald Trump sobre el tema Cuba, que tal vez una parte de la población malinterpreta las palabras y toma como una acción rápida del gobierno cubano. Y yo pienso que todo tiene que ser del pueblo cubano. Que nos apoyen después. Pero la transición, todo debe ser del pueblo cubano directo.
Sí, bueno, le corresponde al pueblo cubano resolver el problema del pueblo cubano. O sea, no
puede... El problema del pueblo cubano.
Exacto. Como decían los volantes que lanzaban Hermanos al Rescate en aguas internacionales, decía, esta lucha es nuestra. Y tienen razón.
Esta lucha no es de nosotros los cubanos también, son de los cubanos que están en el exilio. Claro. No de los que están en Estados Unidos nada más, alrededor del mundo.
Así mismo.
Esta es una lucha para todo el mundo. Que nos apoyen psicológicamente, con los medios masivos de difusión, buenísimo. Me encanta más eso.
Sí. No, cuando decía los volantes de Hermanos de Rescate, esta lucha es nuestra, implicaba que era la lucha de los cubanos, dentro y fuera de Cuba. Ahora, Javier, teniendo en cuenta esto, este convencimiento, ¿cómo tú ves la reacción de la gente? Hay personas, por ejemplo, que esta misma semana han apresado a personas que salieron a protestar por los largos apagones, etcétera. ¿Cómo tú ves la reacción del pueblo, que cada vez como que se hace más frontal, por lo menos de las informaciones que salen de la isla?
Bueno, yo... Por parte del régimen siempre va a haber maltrato, la gente que se manifieste, que aclaren cosas por las redes sociales. Siempre va a haber el problema ese contra nosotros. Pero el pueblo no tiene miedo de nada. El pueblo sabe lo que hace, cómo lo hace. Y a veces pierde el miedo de que le pueda pasar. Y nada, hay personas que se retratan, otros que hablan a favor de esta gente porque están por comprometidos, pero por sentir de verdad por esto. Yo pienso que no hay un 3% que sientan verdaderamente por este gobierno.
El régimen tiene su grupito, ¿no? Su cúpula. Que viven bien, ellos no les falta la luz, no les falta el agua, ni la medicina, ni los alimentos. El pueblo está viendo más claramente
este mismo señor
eso.
Que me atacó.
Sí, el mismo que te
mira, este mismo señor que me atacó. Sí. Vino de Venezuela. Él vive bien. Le permiten vender el aceite a 4,000 pesos el litro. Le permiten vender ron, le permiten vender todo. Pero tiene que trabajar para ello.
¿Él vino de Venezuela? ¿Cuándo?
Sí, él vino de Venezuela y después fue para Santiago a hacer un trabajo para arriba para allá. Y después vino para acá otra vez.
O sea, él es una persona que trabaja directamente para el régimen.
Sí, sí, él es la respuesta rápida.
¿Y qué hacía en Venezuela? ¿Se sabe?
Bueno, él trabaja en salud. Él es de fisioterapia.
Él es fisioterapeuta.
Él trabaja en una sala de rehabilitación. Sí.
Ajá. Pero además de eso, trabaja para la seguridad del Estado.
Sí, sí. Él es el partido en contra del gobierno, antes no se puede hablar. Y para que tú veas, mira qué clase contradictorio. Él me dice chivato a mí y yo le digo, lo único que le dije es, si yo fuera chivato, tu hijo hubiera estado preso el 11 de julio conmigo. Porque tu hijo fue el que calentó el 11 de julio conmigo.
¿Le dijiste?
Ahí se quedó callado. Sí, sí, claro.
¿Porque el hijo de él salió el 11 de julio a protestar?
Sí, sí, y fue uno de los que calentó el 11 de julio. Y vivo orgulloso que haya sido él, porque es amigo mío también.
Qué interesante. Él se quedó callado entonces.
Él no estaba aquí.
Significa que una generación, a pesar de que es hijo de este señor que vive acomodado, está buscando otra cosa, está buscando libertad.
No, no, no piensa igual ni nada. No piensa en nada y ese muchacho sí siente un cambio radical. Es joven.
Joven. Por eso te digo, los jóvenes. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, ya yo creo que no nos queda casi nada. Te agradezco muchísimo, Javier, por estar con nosotros en este programa Barrio Adentro y espero que vuelvas a estar pronto con nosotros. Recibe nuestro abrazo.
Está bien, cuando quieran.
Bueno, pues
Bendiciones a todos los hermanos míos de causa. En especial le mando un saludo fuerte a mi hermano Guillermo El Sol.
Sí, en huelga de hambre.
Sí, en huelga de hambre. Que estamos con él y con todos los opositores, que nos mantengamos unidos, que no permita que no se pare. Y que al pueblo cubano que Dios lo bendiga y que sigan así. Cada día se suman más gente. A personas.
Bueno, pues gracias a Javier Delgado Torna desde Caibarien en Villa Clara. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando.
ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.